Muy bien, hablando de transferencia, hablaremos hoy del cardenal Richelieu y su sobrina. El cardenal de Richelieu, como saben ustedes, fue el principal ministro de la corte de Luis XIII de Francia, como sabe cualquiera que haya visto Los Tres Mosqueteros. Desde comienzos del siglo XVII fue tal vez el más poderoso de los hombres. Era un notable intrigante, gestor de alianzas con otros reinos, fervoroso absolutista y también un seductor impresionante, ¿eh? Era cardenal, dirán ustedes, bueno, pero no lo molestaba esto ni un poco en esos asuntos, y su vida estuvo llena de amores, amoríos y etcétera. Mientras dirigía el Estado, Richelieu estaba constantemente en busca de todas las mujeres hermosas que andaban por la corte. Allá por el año 1640, 2 años antes de morir, tenía 3 amantes. Pero en su momento de apogeo llegó a tener 13, ¿eh? 13 amantes entusiastas que desde luego no presentaban el más mínimo retaseo para los encuentros carnales, dice nuestro cronista, como si uno tuviese amantes para que le retasearan los encuentros carnales. ¿Qué es esto? ¿Tenés un amante y tu amante dice, hermano, no? Hay que decir que Richelieu padeció en su vida pocos rechazos. Uno de ellos fue nada menos que el de Ninon de L'Enclos, conocida como la sacerdotisa de Venus o la catedrática del amor, o lo que usted quiera, ¿no? Richelieu, como último recurso para seducir a aquella cortesana, le ofreció una suma de dinero enorme, pero la mina dijo que no. Si es que no, es que no. El gran amor de Richelieu, sin embargo, fue su sobrina. No su sobrina, Rolón,
No,
la
pobre
sobrina
madre.
de él, Marie Madeleine de Vigneron, una rubia hermosa que les gustaba a todos, incluso al tío. Dice el cronista que era tan hermosa que cuando paseaba, cientos de hombres seguían el mismo recorrido solo para observarla, y por algún tiempo, en vez de decir algo así como la vuelta del perro para hablar de paseos ociosos, se decía hacer el paseo de Madeleine, que consistía en dar vueltas y hacerse el encontradizo con la sobrina de Richelieu. Marie Madeleine se había casado, lamentablemente, a los 16 años, con un tal Antoine de Combalet, pero no fue feliz. El caballero ni siquiera consiguió hacerle perder su carácter de doncella. El poeta Dulau había puesto de moda por esos tiempos el anagrama como gestor de destinos. Anagrama, aquello que se escribe utilizando las mismas letras, por ejemplo, de un nombre, cambiando el orden y gestando de este modo una frase. Aseguraba Dulau que el destino fatal de Marie Madeleine se encontraba en su nombre de soltera, Marie de Vigneron, y compuso entonces con estas letras Vierge de ton mari, Virgen de tu marido. En 1625, Antoine de Combalet tuvo la buena ocurrencia de morirse. Marie quedó decepcionada por su matrimonio, disgustada con los hombres y dudando de la existencia de la voluptuosidad. Entonces, muy triste, Marie Madeleine pensó entrar en la religión. Y para eso fue a visitar a su tío, el cardenal Richelieu. En el encuentro, Marie le dijo al tío que la vida mundana no le interesaba y que quería hacerse carmelita. Richelieu, que notó que tenía una sobrina hermosa, respondió con dulzura que su sitio no estaba en el convento, sino allí donde estaba él, en el sillón. Marie Madeleine se instaló en el palacio del Petit Luxembourg y dice la crónica, en poco tiempo, el cardenal que tenía en grado sumo el espíritu familiar se convirtió en su amante. Las relaciones no fueron secretas. En pocos días ya lo sabía todo el mundo, ¿no? Aparecieron, como casi siempre, cuartetas irónicas y canciones maliciosas. El rey Luis XIII, que no podía recriminar al cardenal porque le tenía miedo, como sabe cualquiera que haya leído Los Tres Mosqueteros, hacía recaer todo su mal humor sobre Marie Madeleine. Decía que una chica con esas características debía vivir en la Guayana, que era donde mandaban a los criminales en Francia, ¿no? La relación de Richelieu con Marie se prolongó durante muchos años. Richelieu tuvo otras amantes. Eso le trajo algunos problemas porque Marie Madeleine era terriblemente celosa. Por estar junto a un poderoso, ella misma tenía grandes recursos para ordenar, por ejemplo, a los guardias de su tío, que cumplieran órdenes que ella indicaba. Agarraba y le daba orden a la guardia del tío. Está bien. Y sucedió algo curioso. En sus arrebatos de ira, Marie dispuso que los guardias que tenía el tío le atacaran a las queridas del tío. Le corría las amantes al tío con los guardias que él mismo pagaba. En una oportunidad, Richelieu sedujo a Madame de Chaulnes y Marie se enteró. En el camino de Saint-Denis, seis oficiales del regimiento de Marina arremetieron contra el coche de Madame de Chaulnes con botellones llenos de una tinta poderosa que debía mancharla para siempre. Sin embargo, los botellazos cayeron sobre la puertita del coche y Madame de Chaulnes se salvó de la salpicadura. En otra ocasión, 12 dragones de a caballo hicieron volcar el carruaje en el que iba otra amante de Richelieu, Marion de Lorme. El cardenal entonces se enojó. Como cualquiera cuyos guardias a instancias de la sobrina hacen volcar el coche de sus amantes. Se enojó. Dice la crónica que él cuidaba con gran delicadeza a cada amante, preocupado por contar con posibilidades plurales en los últimos años amorosos de su vida. Era un hombre que hacía sus inversiones. Y así cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Repito esta frase. Cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Richelieu explotó de ira por este asunto, ¿no?, de los carruajes volcados, y le ordenó a su sobrina Marie, so pena de destierro, que procurara disfrutar junto a él de aquello que era lo único que le prodigaba alegría y se dejara de jorobar con el resto de las amantes. Marie Madeleine aceptó el pedido, o la orden, qué sé yo, y acompañó junto con otras a Richelieu hasta su fin. Digamos que a pesar de las escapadas, las relaciones incestuosas del cardenal Richelieu duraron 17 años. Incluso se afirmó que habían sido bendecidas por el cielo y que Marie Madeleine era madre de varios hijos de Richelieu. Un día en la corte, el mariscal de Bresse afirmó que el cardenal había dado 4 hijos a su sobrina. Y Ana de Austria, la reina, estaba presente. Le sonrió maliciosamente y dijo: no hay que creer más de la mitad de lo que cuenta el mariscal, ¿no? Parece que quería decir que Richelieu en realidad tenía 2 hijos con Marie Madeleine, lo cual para un cardenal ya era bastante. Ana de Austria tenía lo suyo también, te voy a decir. En 1642, agotado Richelieu por 20 años de estadista, no sé por qué se agotaban antes con 20 años de estadista o 20 años de libertino, cuando ahora parece que hiciera bien. Bueno, el caso es que Richelieu se murió, tenía 58 años. Dicen que el día de la muerte, en las exequias religiosas, el coro principal fue acompañado por un coro subsidiario de mujeres gimientes y llorosas. Marie Madeleine fue dama de compañía en la corte del siguiente Luis, de Luis XIV. Pero esa es otra historia. Me gustó esto, ¿eh? En realidad no me gustó. Richelieu era muy malo, no puedo sacarme esa idea de la cabeza. Uh-huh. Por los tres mosqueteros, siempre. Y por, ¿cómo se llamaba? ¿Vincent Price, el que hizo el papel en la película clásica? O sí, Vincent Price. Siempre es malo Richelieu, en todas las versiones de los tres mosqueteros, ya ni bien aparece, uno se da cuenta que es malo. El director tiene la precaución de hacer que le pegue un bollo a un sirviente, que le encaje una patada a un perro, cosa que no andemos dudando. En la vida real uno duda largos años acerca de la malevolencia o bondad de una persona. En las películas no. A los 2 minutos ya tenés que saber quién es el malo y quién es el bueno. Salvo en las películas pretenciosas, que son justamente aquellas donde nadie es del todo bueno ni del todo malo. Bueno, no importa. ¿A quién quiere que dediquemos esto? No al cardenal Richelieu, no, a Madeleine. No más, pero sí a esta chica, no a la uh-huh. sobrina, a Magdalenita. Uh-huh. Bueno. Y al pobre marido.
¿El finado?
Al Antoine, que se murió primero, que es pobre tipo, ¿no? Se murió, pero menos mal que se murió, si no, sí. no hubiéramos contado esta historia. La historia de un tipo que está con su mujer largos años y no la hace feliz, es una historia que figura en la vida, es casi inevitable.
La rutina.
En cambio, la del cardenal de Francia, amante de su sobrina, no es tan vulgar. Bueno, ¿qué es eso? Hemos ido a la discoteca a buscar discos de sobrinas enamoradas de su tío, pero están prohibidos. Así que tenemos un bello tango de Astor Piazzolla que se llama Chau París, que son las palabras que dijo Richelieu cuando murió. Yo estaba por decirle de qué murió Richelieu, pero no se lo digo porque es una enfermedad muy graciosa y no muy, muy, es la enfermedad más graciosa que puede haber. Bien. Ninguna enfermedad graciosa. No. Entonces, como yo tenía miedo de ofender a los que viniera a padecer de este mal, no se lo dije. Chau París se llama el tango este, que es lo que dijo Richelieu al morir. Las últimas palabras fueron esas, probablemente. Es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos por Carmen Piazzini en solo de piano. Adelante, Carmen.
Hemos escuchado a Carmen Piazzini en piano interpretando de Astor Piazzolla Chau París.